¿Por qué ser católico, papá? Introducción a la evangelización en siete pasos. Tomada del libro Los siete pasos que nos llevan a ser católicos. La ciencia, la Biblia y la historia nos encaminan al catolicismo. Con imprimatur, escrito por Jerome D. Gilmartin. Introducción. Si prestamos atención a una encuesta de Pew Forum del 2008, veremos como uno de cada tres adultos que fueron educados en el catolicismo ha dejado la Iglesia Católica. En esta época donde todo se reduce a contestar en un soundbite, vemos como los católicos no pueden contestar en forma concisa la pregunta ¿y para qué ser católico? Busca en la computadora y baja esta breve información. Los siete pasos que nos llevan a ser católicos. Es una corta edición de bolsillo que puedes buscar en la red. La dirección es sevenstep.catholic.org. Escribe el número 7, no la palabra. Quizás usted diga, pero yo no puedo invitar a nadie a ser católico. Está bien, pero por lo menos baje de la computadora e imprima este breve mensaje o este corto audio en su smartphone o laptop. En ese caso, el mensaje grabado hará el trabajo por usted. Lo importante es transmitir el mensaje, pues nuestra iglesia está asediada. Solo se necesita ver las noticias. Tomemos una postura digna. Cristo fundó una sola iglesia, santa, católica y apostólica. El Señor nos necesita para defenderla. Para los que enseñen rica o los que enseñen catecismo, busquen en su computadora esta información que tiene un imprimatur. Después, enséñesela a su clase de confirmación. No los deje salir al mundo sin defensa, dejándose llevar por la corriente materializada que caracteriza al mundo de hoy. Para aquellos que dirijan el Newman Club en la universidad, no se olviden de enseñarles este video y verán cómo su apostolado en la universidad cobra nueva vida. Escuchemos ahora un diálogo traducido del inglés y originalmente escrito por el señor Jerome Gilmartin. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar este material. Mi hija y yo haremos una presentación que así se lo demuestra. Llegará el punto en que se dé cuenta de la importancia que tiene el ser un verdadero creyente, cristiano, católico.
¿Cuánto me alegro de que vas a venir a pasar la Navidad con nosotros? Supongo que, como siempre, nos acompañarás a tu mamá y a mí en la misa de gallo.
Está bien, papá, pero, a decir verdad, hace más de un mes que no voy a misa.
¿Cómo es que no has ido?
Todo comenzó un domingo por la mañana cuando al regresar de misa, una de las chicas de mi dormitorio me dijo, ya se ve que eres nueva, dentro de poco perderás tu fe católica y de ahí pasarás a no creer que hay un Dios.
¿Y no le explicaste por qué eres católica?
No, papá. Eso es muy difícil de explicar. Mis compañeros vienen de distintas tradiciones religiosas. ¿Por qué centrarse en la importancia del catolicismo?
Me apuesto a que tú nunca hubieras pensado que tu papá llegara a escribir un libro, y así lo he hecho. Precisamente el libro que he escrito contesta perfectamente lo que me has planteado. El libro se titula Los siete pasos que nos llevan a ser católicos. La ciencia, la Biblia y la historia nos encaminan al catolicismo. También incluye una tarjeta para llevar en el bolsillo y evangelizar en el momento que lo necesites. Esta tarjeta está traducida a 12 idiomas. Puedes buscarla en la computadora. Es más, ¿por qué no la buscamos ahora?
Ay, papá, ¿ahora?
Busca en el internet y marca 7step.catholic.org. Usa el número 7 y no la palabra. No uses el www antes de poner la dirección.
Ya lo encontré. ¿Y ahora qué?
Busca la versión corta, la tarjeta para llevar en el bolsillo. Te explica 7 razones en el frente de la tarjeta y al dorso las notas correspondientes. Por favor, lee ahora el paso número 1.
Dice aquí: evidencia científica prueba la creación del universo por una inteligencia superior. Pero papá, ¿cómo esperas que dé esa respuesta a mi profesor en el examen? Esa sería la manera segura de desaprobar el curso.
Es porque tu clase de ciencias está censurada por los directores de la universidad.
¿Censurada? Pero, ¿cómo puedes decir eso?
Primero, déjame decirte que no culpo a tus profesores. A ellos no les queda más remedio que enseñar lo que las leyes y las cortes les permiten enseñar. Pero ahora voy a rebatir ese punto. Busca al dorso de la tarjeta y busca las notas complementarias al número 1. ¿Qué dice?
En 1947, una niña ciega fue bendecida por el entonces Padre Pío de Pietrelcina y recobró su visión. Aún no tiene pupilas. Dime, ¿cómo puede explicarse desde el punto de vista científico? ¿No se debe esto a un diseñador compasivo que es capaz, en ciertos casos, de suspender las leyes naturales?
Su nombre es Gemma DiGiorgi. En un video en YouTube, vemos cómo ella se quita las gafas de sol que siempre lleva puestas y cómo sus ojos se ven claramente que no tienen pupilas. Están nublados como los de una persona ciega. Sin embargo, Gemma no está ciega. Es una sonriente anciana de 72 años que aparenta tener menos edad y puede ver perfectamente. También, en el internet se menciona la historia de Giovanni Sabino. En 1949, haciendo trabajo de excavación, una explosión le hizo perder la visión del ojo izquierdo y su ojo derecho se convirtió en una masa sanguinolenta. Imagínate el asombro cuando una semana después del accidente le dijo al doctor que él podía verlo claramente con su ojo derecho. Sí, podía ver con aquel ojo que se había convertido en una pulpa. Nunca recobró la visión del ojo izquierdo, pero siguió viendo con su ojo destruido hasta su muerte en el año 1974. Ambos milagros fueron atribuidos al Padre Pío, quien ha sido canonizado y es hoy San Pío de Pietrelcina. ¿No crees que puedes decirle a tus profesores, es posible que entre las personas que visitan al alumnado se pueda invitar a la señora Gemma DiGiorgi, quien todavía vive? Ella podría hablarnos del milagro que se obró en su vida y que la ciencia no puede explicar. Este milagro indica la actuación de Dios. ¿Qué dice usted, profesor? ¿Qué puede perder su trabajo? Por supuesto, hay que acatar las reglas de la universidad.
Estás en lo cierto, papá. Nuestra universidad invita a los que niegan la existencia de Dios. Ellos sí pueden hablarle al alumnado. Sin embargo, se interpreta la enmienda número 1 de la Constitución americana como si la separación de la Iglesia y el Estado prohibiera escuchar a personas que creen en la existencia de Dios.
Ya veo. La universidad no quiere enfrentarse a una demanda judicial. Pero, ¿no es esta una forma de censura?
Ya veo, papá. Creo que sí lo es.
El libro The Language of God, El Lenguaje de Dios, fue escrito por Francis S. Collins. El doctor Collins fue director del proyecto del genoma humano y concluye diciendo: los 3 millones de pares de DNA humano forman el lenguaje con que Dios escribió, es decir, formó a los seres humanos. ¿Ha mencionado tu profesor ese libro?
Claro que no. pero ahora me doy cuenta de cómo la ciencia nos va llevando directamente a la existencia de un creador.
Así es. Sugiero a los que traten de debatirte ese punto que lean esos libros en inglés. The Case for a Creator, por Lee Strobel. También el libro What Darwin Didn't Know. A Doctor Dissects the Theory of Evolution. Escrito por el doctor en medicina Jeffrey Simmons. Ya verás cómo en cuanto los lean, dejarán de discutir contigo.
No veo cómo voy a convencer a la chica en mi dormitorio. ¿Recuerdas que te dije que perdió su fe en la universidad? El libro que más influyó en ella fue The Blind Watchmaker, El relojero ciego, por el profesor Richard Dawkins.
Conozco muy bien ese libro. El profesor Dawkins afirma que los milagros son pura casualidad. Como un ejemplo, él afirma que la mano de una estatua sería capaz de moverse si todas sus moléculas pudieran alinearse perfectamente al moverse a la derecha y después repetir el alineamiento al lado contrario, el izquierdo. Esto sería sumamente difícil. ¿Sabes lo que sorprendería a tu amiga en tu dormitorio? Si le dijeras que dicho profesor Dawkins terminó por admitir que podría existir la posibilidad de un creador. Eso lo admitió en una discusión con el doctor Francis Collins, quien se convirtió del ateísmo al cristianismo a los 27 años. Esta entrevista fue publicada en la revista Time, en un artículo escrito por Dan Cray, en noviembre 5 de 2006. Dawkins admitió que si Dios existiera sería algo inmenso e incomprensible, más de lo que ninguna religión podría comprender. Si tu universidad fuera más imparcial y permitiera que se discutieran los artículos sobre Gemma Di Giorgio y Giovanni Sabino, ¿crees que aún se pudieran sostener los argumentos en contra de la existencia de Dios?
No, no lo creo. Está bien, papá. Ya veo que existen pruebas a favor de la existencia de un creador, Dios. Sin embargo, en la universidad hay estudiantes de todas partes del mundo, cada uno con sus creencias y dioses diferentes. ¿En qué forma es diferente Cristo? ¿En qué forma es diferente el cristianismo?
Buena pregunta, hija. La tarjeta que te di puede ayudarte. Vamos al paso número 2, donde dice, a través de la historia, solo Jesús manifestó el poder de un creador inteligente, lo cual incluye el poder sobre la muerte y el cumplimiento de las profecías mesiánicas.
¿Quieres decirme que ningún fundador de otra religión fue capaz de resucitar?
Encontrarás muchas historias sobre la resurrección de personajes mitológicos. Pero la religión cristiana es la única que habla de la resurrección de su fundador de carne y hueso, Jesucristo. Si tienes duda, búscalo en la computadora poniendo estas tres palabras: entierro, lugares, religión. Y verás ahí el artículo escrito por Wikipedia.
Ya te entiendo. Solamente menciona a Jesús como el único fundador de una religión que haya resucitado. Ya entiendo que para un cristiano esto es de suma importancia. Ahora dime, esos testimonios fueron escritos hace 2000 años. ¿Por qué creer en eso ahora?
Buen punto a considerar. Ahora dirígete a la tarjeta y busca el número 3. ¿Qué dice?
Dice que Flavio Josefo, quien fue un historiador judío, escribió unos años después de la resurrección que Jesús era un hacedor de milagros, que Pilato lo crucificó y que se les apareció vivo a los apóstoles después de haber resucitado. Increíble, ¿verdad? Probablemente los padres de Flavio Josefo vieron y oyeron hablar a Jesús.
Sí, puede haber sido. Ahora sigue buscando. Y escribe el nombre de Ireneo, obispo de Lyon, Policarpo, también obispo y mártir, quien fue discípulo de San Juan Apóstol. Veamos qué dice Ireneo de los Evangelios. Mateo escribió un evangelio para los judíos en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y levantaban los cimientos de la iglesia. Después que ellos se marcharon, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito lo que Pedro le había dictado. Lucas, quien era compañero de Pablo apóstol, también nos dejó escrito un evangelio con lo que Pablo le había transmitido. Más tarde, Juan, el discípulo del Señor, también escribió un evangelio cuando residía en Éfeso. ¿Crees tú que el obispo Ireneo, quien estaba muy unido a Policarpo y a San Juan apóstol, hubiera afirmado la autenticidad de los evangelios si no hubiera estado convencido de que en verdad narraban los acontecimientos de la vida de Jesús?
No tenía ni la menor idea que los evangelios estaban respaldados por esos testimonios. Tienes razón, papá. Ser cristiano tiene sentido. Pero hay varias iglesias cristianas. ¿Por qué escoger ser católico?
Todos los cristianos están de acuerdo en que la Biblia contiene las verdades en que creemos. ¿No lo crees así?
Sí, papá. Estoy de acuerdo.
Si nos basamos en la Biblia, veamos lo que dice sobre la iglesia. Lee lo que dice el paso número 4.
Jesús fundó una sola iglesia. Dijo que habría un solo rebaño y un solo pastor y oró por la unidad de todos los creyentes.
Ahora lee la nota al dorso que corresponde al número 4.
Dice que hay más de 33.000 denominaciones cristianas y no están de acuerdo entre sí en los requisitos que necesitan para la salvación. Si Jesús dijo que debía haber un solo rebaño con un solo pastor en una sola iglesia, ¿cómo es posible que se hayan multiplicado hasta llegar a 33.000?
Si todos los cristianos se rigen por lo que dice la Biblia, ¿no debemos buscar en la Biblia para encontrar a quien dio Jesús la autoridad para dirigir la iglesia que él mismo fundó?
Así lo dice aquí en el paso número 5. Habiendo instituido la Eucaristía y después de haber dado a Pedro la primacía de la iglesia, Jesús resucitado ordena a los apóstoles que vayan por todas las naciones haciendo discípulos.
Y la nota incluye los últimos tres versos de Mateo, la gran misión a los 11 apóstoles restantes, que dice: Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Ya veo que Jesús concedió su autoridad a su iglesia, a los 11 apóstoles. Ahora explícame, ¿cómo es posible que esa iglesia exista después de 2000 años?
Veamos lo que dice el paso número 6, y ahí se encuentra la respuesta. ¿Quieres leerla?
El Papa y los obispos son los herederos espirituales de San Pedro y de los otros apóstoles, y así lo confirma la historia. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de eso?
Jesús prometió estar siempre con los apóstoles. También dijo que Él regresaría gloriosamente a juzgar a vivos y a muertos, lo que indicaba que esa autoridad suya sería pasada a los apóstoles, y estos, a su vez, a sus sucesores hasta el fin del mundo. Poco tiempo después, los apóstoles eligieron a Matías para que reemplazara a Judas Iscariote. Matías estaba con los otros apóstoles el día de Pentecostés. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, continuaron a su vez ordenando a sus sucesores a través de los siglos y así hasta llegar a nuestros días. En el año 2013, 115 de esos sucesores reunidos eligieron al cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuestro Santo Padre Francisco. Él es el sucesor número 266 del primer Papa, quien fue San Pedro.
Veo cómo es una buena razón a favor del catolicismo. Sin embargo, mis amigos me dicen que la iglesia original fundada por los apóstoles se volvió apóstata y dejó de ser la iglesia fundada por Jesucristo. Dicen entonces que el cristianismo fue predicado por los no católicos.
Me alegro que me hayas preguntado eso. Leamos ahora el paso número 7 en la tarjeta. ¿Qué dice?
Aunque fue negado por Pedro, traicionado por Judas, abandonado por casi todos los apóstoles, aunque hubo también gran escándalo entre muchos de los que fueron ordenados y consagrados, incluso algunos papas, no existe una razón dada por Jesucristo para justificar abandonar la iglesia fundada por él. No olvidemos su promesa de que estaría siempre con su iglesia a través de los tiempos.
En la Biblia vemos cómo muchas cosas fueron previstas por nuestro Señor. De seguro que Él sabría de antemano que habría papas, obispos y religiosos que causarían escándalo en la iglesia. ¿Cómo es posible que Jesús haya prometido estar siempre con su iglesia aún sabiendo eso?
Ya lo veo, papá. Jesús siempre cumple su promesa. Dios no se retracta de lo que ha dicho.
Claro que siempre cumple su palabra. Cualquier grupo que niega la autoridad de la Iglesia Católica no puede encontrar en la Biblia dónde se le dé a alguien la autoridad para fundar una nueva iglesia. Por muy devotos y fervorosos que sean, ¿en dónde está la autoridad dada por Jesús para que ellos fundaran su propia iglesia y su propia religión? Ahora dime, si un cristiano te invita a su iglesia, por muy buenas que sean sus intenciones, ¿qué le contestarás?
Pues le daré una tarjeta y le invitaré a que escuchen esta charla.
No te olvides que las enseñanzas de la Iglesia Católica están contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden comprarlo en cualquier librería católica y hasta pueden leerlo gratis en la red. Si alguno quiere leer este diálogo, lo encontrarán en Amazon.com/Kindle bajo el nombre Why Be Catholic, Dad? El libro The Seven Step Reasons to Be Catholic, las siete razones para escoger el catolicismo, pueden encontrarlo en inglés en Amazon.com, en otras librerías católicas y en Barnes & Noble. También pueden encontrarlo en 7step.catholic.org. El libro está también en Kindle eBook. Gracias, hija. Fuiste portavoz de muchos jóvenes que se encuentran confundidos y no saben dónde encontrar las respuestas a sus dudas.
De nada, papá.
Termino diciendo, Jesús resucitado preguntó tres veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor. Ya sabes que te amo. La pregunta que Jesús nos haría hoy día sería, ¿me amas lo suficiente para practicar la fe dentro de la iglesia que fundé y la cual tiene mi promesa de que estaré con ella siempre hasta el fin de los siglos?
Esta es una traducción del diálogo original de parte del autor, señor Jerome Gilmartin. Le agradecemos su atención y que Dios los bendiga.